I ara us proposem un exercici. Entreu a Google i pregunteu què s'entén per l'art. Ja veureu que de sobte comprovareu que hi ha més de 13 bilions de resultats i que, per tant, són moltes, moltíssimes les pàgines que es dediquen a definir, a debatre, a reflexionar, promocionar i compartir propostes artístiques. I avui el que fem és submergir-nos, donant la benvinguda, com sempre fem al Cub Blanc, al Gerard Torra Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
I en aquest viatge l'acompanya l'Irene García, que ha decidit escollir la dansa com una manera de viure l'art on ella se sent còmoda, feliç i fent el que realment li agrada. I ho fa a través d'una companyia de dansa contemporània, La Quebrà, amb la que ha obtingut diversos reconeixements i que tot seguit desgranem. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, explica'ns d'on et sorgeix aquesta passió per al món de la dansa, perquè tu fins i tot et vas llicenciar a la Universitat de Múrcia. Com vas triar aquests estudis, no?
Bueno, yo creo que es algo vocacional en la mayoría de los casos. La conexión con el arte, con la danza en este caso, surge desde casi los primeros pasos. Yo casi antes de caminar ya empecé a bailar, ¿no? Y es cierto que donde yo vengo, no, mi familia no tenía ningún antecedente, ninguna relación con la danza, casi ni con la cultura ni con el teatro. Y escuchar a la niña con 3 años, ¡quiero bailar! Bueno, pues lo típico, piensan, ya se le pasará. Pero bueno, han pasado 30 años desde esos 3 y todavía no se me ha pasado.
Y ya no creo que se te pase.
Bueno, creo que cada día ya la pasión se combina con la técnica, con la comprensión, y es todavía más, bueno, más gratificante, porque ya no es solo el impulso inconsciente o instintivo que te hace llevar a moverte el cuerpo, ¿no? Sino hay toda una reflexión, toda una forma de vida, una forma de pensamiento que tiene que ver con el movimiento.
Sí, porque ibas para periodista.
Sí. Sí, estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Pero bueno, pues esas cosas del destino, que al final la danza pudo más.
Una altra manera d'expressar-te, però
sí,
a través del moviment,
sí,
no?
Totalment.
Què és per tu, però, la dansa? Un estil de vida, una vocació, un mitjà d'expressió, què és?
Sí, bueno, como bien decía, es casi una forma de pensamiento, ¿no? Porque también hay danza en la no danza, ¿no? Y está en mi mirada, en mi forma de ver el mundo. Yo observo y veo mucha danza, más de la danza que la gente ve, ¿no? Y no tiene nada que ver con la danza que la gente comprende, con bailar. Bueno, para mí la vida en sí misma es una gran danza, ¿no? Llena de cambio, llena de altibajos, llena de peripecias, llena de acrobacias. Y bueno, la forma en la que yo coreografío es muy contemplativa, tiene que ver mucho con lo que me rodea, con la vida real.
Amb la seva peça dins del cicle de diàlegs en trànsit, que és aquesta col·laboració que fem amb l'Estruc i l'Acadèmia Belles Arts, que d'alguna manera fem acostar a la dansa, el descontextualitzem del seu escenari habitual, com pot ser un teatre o un auditori, per portar-ho a la sala d'exposicions i també, doncs, mantenir un diàleg amb la sala d'exposicions, amb l'exposició que hi ha itinerant. I bé, després això serà el divendres, i el dissabte, que sapien els oients que podran anar a veure la peça completa a l'Estruc. Tu has estado ya varias veces en el Estruc, entonces, ¿eh?
Sí, casualmente el Estruc es un lugar que me ha visto crecer. Comencé haciendo, bueno, uno de mis primeros solos lo presenté al certamen coreográfico. Y desde entonces, año tras año, he ido viniendo al certamen coreográfico como artista seleccionada. Dentro de el primer año hice un solo, el segundo año hice un dúo donde yo bailaba, y el tercer año hice un dúo que yo dirigía, y ahora llevo una pieza donde soy la directora y tengo a 6 intérpretes en escena. Y bueno, pues ha sido muy bonito. Bueno, es muy bonito volver, ¿no? Porque digamos que es como, no es un cierre de ciclo, pero creo que va como creciendo el trabajo. Cada vez que vengo aquí hay un salto, y veo mi evolución como artista, como bailarina y como coreógrafa. Uh-huh. Y bueno, pues tras varios premios que me han dado, también es una suerte poder venir pues como artista invitada. Sí, es
Porque a nivel profesional, ¿cómo te definirías, no? Y también explícanos cómo has ido evolucionando, ¿no? Que decías ahora que también tu danza se ha ido transformando.
Bueno, como artista, ¿cómo me definiría? Pues yo creo que me voy definiendo, voy comprendiendo, ¿no? Cada trabajo me va abriendo nuevos caminos, nuevas formas de llegar al lugar donde quiero llegar. No soy muy purista en el sentido de que me puedo meter en lugares nuevos cada trabajo. Eso me define bastante. Soy volátil y polivalente en la forma donde abordo el trabajo. Cada trabajo en el que me meto es un proceso de investigación largo, es un proceso de nueva búsqueda a través del cuerpo, pero bueno, hay características que sí se van repitiendo, y ahí, en esas cosas que se van repitiendo, empiezas a ver cuáles son tus capacidades, ¿no? Entonces, pues mi danza tiene mucho sentido del humor, es una danza donde, bueno, la danza es importante, pero no hablo de la vida, hablo de las cosas cotidianas, pero no hay nada, no hay ninguna verdad absoluta, me lo cuestiono todo mucho, en el sentido banal, ¿vale? No hay grandes dramas, pero los hay. Y así es como yo también vivo. O sea, yo estoy llorando y riendo a la vez.
Es un reflejo, ¿no?, de ti misma,
sí,
como entiendes el arte.
Efectivamente, sí.
Y claro, ahora explicabas todos esos temes i a mi una cosa que em crea, em genera sempre molta curiositat, és com es creen tots aquests espectacles de dansa, no? Primer tens clar que vols parlar d'aquell tema, o primer busques la música, o els moviments, o sigui, com és el teu procés de creació?
Pues depende mucho del momento. Por ejemplo, el primer año que vine al Estrus, que además me llevé un primer premio en el certamen coreográfico, vine con una pieza que casualmente se llama Viva España, y es muy fuerte porque cuando yo vine, la gente, todo el mundo me decía, ¿estás loca? ¿Cómo te vas a Sabadell con esta pieza? Era una pieza muy satírica, o sea, era una sátira, era un momento que yo vivía en Madrid, había vivido toda la movida del 11M y nació desde ahí porque era lo que yo necesitaba contar en ese momento, muy cómica. Venía de una vivencia. Casi siempre todo surge por algo que te ha pasado o algo que has visto, o en mi caso la mayoría de las veces es así. Sobre todo en los comienzos. En los comienzos casi siempre todo giraba en torno a mí, ¿no? A mí como persona, o a mí mi relación con mi familia, con mi pareja, ¿no? Por ejemplo, una de las piezas que también fue muy vital fue Síndrome, que la llevé al certamen coreográfico de Vic, que nos llevamos el tercer premio, y nació a raíz de una enfermedad larga con mi madre, y muchas horas de esperar en hospitales. Muchas conversaciones con médicos, con terminología hospitalaria, con esto que yo no podía comprender, y lo tuve que transformar en una pieza de danza. Esta pieza se llama Síndrome. Y
¿Esta de Viva España, has dicho?
Sí.
¿Forma parte del proyecto Spain is Pain?
Sí.
Bueno, jo recomano als oients que puguin mirar també la pàgina web d'Irene García. És irenegarcia.com?
No, quebra.com.
Perdona, quebra.com. Allí también aparece un pequeño texto, un fragmento de texto, de algo muy poético que me pareció, que es bailar a la adversidad.
Sí, era justamente en un momento de crisis que lo que menos me apetecía en ese momento era bailar, porque, bueno, los artistas tenemos y pasamos muchas, muchas crisis, y a veces es difícil continuar, ¿no? Es como, ostras, ¿cómo me bailo esto, no? O sea, ¿cómo me bailo esto? ¿Cómo me bailo esto que me está pasando? Tanto a nivel social como emocional, ¿cómo me lo bailo? Entonces, a pesar de las adversidades, pues en ese momento yo tuve que tirar de una de las cosas que me caracterizan, que es el sentido del humor, y coger la situación y transformarla en algo cómico. La situación era muy, muy dura. Y bueno, nació a través de una, no sé si tengo tiempo de contar esto, que no sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, sí, una experiencia en la calle. Yo iba cruzando una de las manifestaciones de Madrid, y de repente me suena el Viva España por los auriculares, y allí me quedé parada en medio de la plaza escuchando la manifestación, y a la vez escuchaba el Viva España en mis auriculares, y pensaba, qué fuerte, si esto ahora mismo sonase en voz alta, ¿qué pasaría? Me matarían. ¿no? O, ¿dónde ha quedado esa cosa de la gente canta con amor, ¿no? La gente canta con fervor. Y estaba escuchando... Claro, cuando llegué a Barcelona...
Era como una situación súper contradictoria.
Totalmente. Claro, cuando yo llegué a Barcelona, la cosa todavía fue más, más contradictoria para mí, ¿no? No era nada sencillo, no, nada de cantar con amor ni cantar con fervor. Estaba todo patas arriba. Claro, cuando vine a Sabadell... traer el Viva España de Manolo Escobar tal cual aquí con un par de ovarios,
una provocadora.
Sí, pero sin embargo la gente comprendió que no iban por ahí los tiros, ¿no? Y esta pieza ha viajado mucho ahora. Uh-huh. Está la segunda parte, que es Spain is Pain. Uh-huh. Que era la traducción al movimiento de la frase de Mariano Rajoy, que me ha dado muchas alegrías y nos hemos reído tantísimo con esta pieza. Lo que pasa es que ya pues, se lo han llevado y ahora ya me he quedado
bueno,
sin
al mis. Final también el arte tiene que servir para filtrar tan los buenos sentimientos como los malos sentimientos.
Como si fuese una catarsis,
claro.
¿No?
Sí, ¿ante? Realmente sí. Nada funciona.
Y bueno, perdón, esto venía ya para terminar la pregunta. No, sí, justamente...
Comenzate el proceso de creación.
Justamente Get No es la última pieza donde yo, después de muchos años de pues, cosas personalmente duras que he vivido, ¿no? A nivel familiar y... Por primera vez he podido crear una pieza con la finura del pincel de un artesano compositor. Entonces, hay mucho de mis entrañas, hay mucho de Irene García, hay mucho de La Quebrada adentro, pero está sostenido en un lienzo, en un paisaje, que viene desde otro lugar mucho más poético, que no tiene tanto que ver conmigo en este momento. He podido distanciarme mucho más de la obra. También porque no estoy como intérprete y tengo 5 cuerpos en escena más una figurante, tengo 6 personas a mi disposición y no estoy yo bailando, porque claro, es muy distinto cuando yo soy intérprete a cuando yo estoy dirigiendo. Y entonces estas dos facetas son muy chulas, porque yo desde fuera estoy de directora de orquesta. Entonces,
I com gaudeixes més? Des de fora, en perspectiva, veient els teus ballarins o quan estàs tu als escenaris? O segons
el moment? Me disfruto mucho de las dos maneras, mucho, porque claro, ya no estás pintando solo con tu cuerpo, sino que tienes a 5 intérpretes súper dispuestos, súper abiertos a acompañarte en tu proceso y solamente tienes que ir coloreando con aquello que tienes. Entonces es un proceso que, por eso te decía que esta evolución desde el primer año hasta hoy ha sido un crecimiento y todos La Quebrada y todos soy yo como artista, ¿no? Uh-huh. No.
I per què decideixes crear la teva companyia La Quebrada, no? I aquest nom, explica'ns el per què, perquè m'encanta, ja t'ho dic.
La pregunta. Bueno, yo a partir de desde los 18 hasta los 28 yo estaba trabajando solo como intérprete en diversas compañías a nivel nacional, a nivel internacional, varios años como freelance en Alemania, Holanda, etcétera. Y llega un momento que tú necesitas, bueno, al menos yo necesitaba parar mucho, o sea, estaba viajando muchísimo y necesitaba parar un poco, intentar entender qué me estaba moviendo ya, porque los motores que me movían con 18 años que era quiero bailar y me subía al escenario a lo loco, ahora no, ya empezaba a necesitar otra cosa, ¿no? Necesitaba entender, empezar a crear mi danza y bueno, eso, que no solamente fuese bailar, sino que necesitaba empezar a componer yo. ¿Qué quería yo componer? ¿Qué quería yo bailar? Uh-huh. Ya no quería bailarlo todo, ara necessitava jo hacerme coses.
Amb l'edat sempre un es torna més selectiu, no?
Sí, clar. Entonces, bueno, la manera fue apuntarme a... Pensé, quiero estudiar, quiero ponerle conocimiento a esto, ¿no? A esto que ha sido tan intuitivo siempre, ¿no? Como tan desde la vocación, voy a estudiar. Y empecé en el Instituto del Teatre. Bueno, yo empecé en Madrid, pero luego me trasladé aquí a Barcelona. Y claro, fue como sumergirme en los libros y empezar a comprender desde un lugar más intelectual todo aquello que yo había vivido en el cuerpo, tanto desde cómo yo empecé, que yo fui bailarina clásica, haciendo ballet 10 años, bailando como bailarina clásica en una compañía de ballet, con mi tutú, mis puntas y mi moño, mi crisis con el ballet clásico y el mundo, y entrar en la danza contemporánea, que es lo que hago ahora. Abandonar la punta, ¿no? Abandonar la princesa del tutú y tirarme al suelo y a los cerdos, ¿no? Como sacar el monstruo y empezar a hacerme amiga también de esas partes más oscuras. Y toda esa evolución, cuando estudias la historia de la danza, es muy guay, porque es que es como algo que le pasa a la historia, desde el ballet hasta hoy día, ¿no?
Una cosilla, has estado en la India.
Sí.
Porque es que me interesa mucho que nos hables de esto.
Sí.
En el proyecto Hrishikesh Dance, no sé si lo he dicho bien.
Sí.
¿Es una buena inspiración para ti la danza hindú?
Sí. Es mis viajes a la India, porque voy bastante y sigo yendo. Bueno, voy a observar y voy a meditar, voy a alejarme un poco de esta mente occidental que está bien, pero también a veces estamos tan pegados a nuestros problemas de primer mundo que se nos olvida que realmente ni son tales, ni somos tan importantes, el mundo es enorme y a veces se nos olvida, ¿no? Hay tantas realidades que la tuya te parece la... Y a mí como artista me gusta mucho distanciarme, porque me da perspectiva, me ayuda a, bueno, pues eso, a no tomármelo tan en serio.
A salir y luego volver a entrar.
Sí. Sí, es algo que lo hago para vivir, más que... Pero bueno, me afecta como artista, claro, porque... No.
El cineasta Carlos Saura hace tiempo realizó un documental que analizaba la danza hindú y la contraponía con el flamenco.
Uh-huh.
Una cosa muy interesante, porque formalmente tenían muchas cosas parecidas, aunque tuviera mucha distancia en ello. ¿Tú en tu obra también incorporas quizá cosas más culturales, hindús a lo mejor? Porque normalmente a veces estos viajes te puede servir no para copiar lo que has visto, sino para integrar algo en tu proceso creativo que lo ves coherente.
Bueno, no concretamente del mundo hindú, pero sí hay muchos aeropuertos.
Que es de lo que irá que no, un poco, ¿no?
Sí, y bueno, sí, realmente las horas de espera en aeropuertos para mí son fuente de inspiración. Y pues bueno, hace poco estaba en el aeropuerto de Bombay, casualmente, viniendo de India, y bueno, la voz en off que usamos en Get, no hay una voz en off, una llamada a puerta, una puerta de embarque, es la puerta, no, como la llamada, ¿no? Siempre decimos es la llamada, justamente del aeropuerto de Bombay. La voz de la chica. Y volví a Bombay y escuché, digo, ay, le mandé un audio a los intérpretes, digo, mira dónde estoy, a ver si lo adivináis. Mira, estás en Bombay. Estás en Bombay. Sí, hay mucho aeropuerto y realmente te das cuenta de que la gente espera de una forma similar, la gente se recibe con la misma alegría y se despiden con la misma tristeza. Y las lágrimas de los indios son igual que las lágrimas de los de los españoles, y sufrimos por amor y todo es muy similar. La forma cambia, pero no el contenido, y eso es para mí lo más bonito que hay cuando uno viaja y se da cuenta que las lágrimas están saladas aquí y allí.
Hay una, a mí me parecen muy interesantes los aeropuertos y estos lugares de tránsito, porque antes has dicho algo como la no danza. También es cierto que Marc Auger, el filósofo francés, designó esos sitios, ¿no?, como no lugares.
Los no lugares.
Entonces
sí.
Yo veo que es chulo, ¿no?, e interesante también hacer estas prácticas artísticas en estos lugares tan fértiles. Y me parece fantástico que realmente tú como artista seas artista, que es lo que yo pienso que es, esto es concretamente algo del oficio, que lo seas todo el momento, ¿no?, de tu vida, que no solo eres artista cuando ensayas, sino que también el día a día, ¿no? Los artistas tenemos una cosa buena y otras malas. La mala es que a lo mejor no podemos dejar de trabajar. La buena es que nos podemos dedicar a lo que queremos, pero es así.
Sí. Yo he intentado ponerme el botón de off y lo consigo a veces, pero antes luchaba más O sea, como, ostras, no puedo parar de, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, me divierto mucho más que luchar, porque ya forma parte de mi visión. Mientras te esperaba esta tarde, bueno, esta mañana nos hemos tomado el café de la mañana y bueno, mientras te esperaba justo antes, he estado un rato observando a la gente pasar y digo, mira, estaba haciendo la práctica de Get Know, ¿no? Estaba observando el paisaje, que era un paisaje fijo, pero la gente estaba pasando y cada uno llevaba su película. Digo, mira, esto es Get Know, ya estoy en Get Know, ¿no? Porque es ese observador que está viendo un paisaje móvil y que está lleno de vida, lleno de historias, pasa uno, pasa otro y no te permite ver nada, pero lo estás viendo todo.
Y está bien pararse, yo creo, en un mundo que actualmente va muy deprisa, trabajar desde estos márgenes, creo que es bastante primordial para el artista, para contar lo que cada uno siente o lo que puede aportar, pues, o puede iluminar a las personas que a lo mejor no paran atención.
Jo també volia parlar de la dansa, de la part terapèutica de la dansa, no? Perquè també fas un projecte que es diu Cuerpo y Mente, no? Amb l'Associació Catalana d'Afectats pel Parkinson.
Dansa i Parkinson, sí.
Explica'ns aquest projecte, en què consisteix i també, no? Quins són els beneficis que la dansa pot aportar als malalts i a qualsevol persona en general.
Sí, bueno, todo esto viene también conectado con mis viajes a la India. Yo comencé a practicar la meditación en movimiento, meditación activa, hace unos 7-8 años y descubrí que en el movimiento había mucho silencio. Cuando yo me estaba moviendo, mi mente estaba más tranquila. Cuando yo estaba bailando y estaba con la música, estaba conectada en esa energía y en ese estado, es un estado mental, encontraba un silencio que cuando estoy en la quietud, pues me costaba más trabajo de encontrar. Porque, bueno, pues de toda la vida me han dicho, eres muy nerviosa, tienes que meditar, encontrar el silencio. Y yo ahí, bueno, las personas que somos buscadoras, los artistas somos muy buscadores, pues yo he intentado encontrar ese silencio pues en técnicas tradicionales como la meditación. Pero pasaron años hasta que descubrí que mi verdadera meditación estaba en el movimiento. Entonces, a raíz de esas prácticas, pues empecé primero conmigo, después con gente, y a raíz de estas prácticas de meditación en movimiento empecé a trabajar con la danza terapia y con la risoterapia y con técnicas que tienen que ver con la liberación un poco del cuerpo, de los bloqueos y dejarse llevar por la música, pasárselo bien. O sea, vivimos en un mundo muy mental. Entonces, desde los 7-8 años nos han sentado en la escuela, nos han puesto en la silla, nos han dicho no te muevas, y así pasamos toda nuestra vida, ¿no? Después de la escuela te vas al instituto, después del instituto te vas a la universidad y después de la universidad te metes en la oficina a trabajar. Estoy hablando del 90% de la población, ¿vale? Los bailarines somos una excepción, pero lo normal es que la gente viva su cuerpo de una forma muy funcional. Es decir, el cuerpo me permite desplazarme, el cuerpo me permite beber y transportar mi cabeza de un lugar a otro, pero no hay una conexión total con el cuerpo. Entonces, a través del movimiento se puede recobrar esta especie de bienestar, una sensibilidad, un lugar más sensible, más comprensivo. Muchas veces desde el desde un lenguaje no verbal comprendes mucho más a una persona que si me cuenta mil palabras y simplemente a lo mejor me da un abrazo y eso es suficiente para mucho más que una hora de conversación que me consuele, ¿no? Y bueno, la Asociación del Parkinson, hace 2 años yo comencé a colaborar con ellos a raíz de que un familiar tuviese Parkinson. Como siempre veis que la vida me va llevando por los lugares, y empecé a usar las herramientas que yo tenía para intentar ayudarlo y empecé a estudiar, porque misteriosamente, y justo con Rishikesh, él trabajaba con danza y Parkinson. Y es muy curioso porque los enfermos de Parkinson, cuando la música suena, muchos de ellos dejan de temblar. Personas que no pueden apenas caminar, les pones un cha-cha-cha y se ponen a bailar. Gente que no puede hablar, de repente puede cantar. Mujeres que se quedan bloqueadas por la enfermedad, les digo que en su casa no limpien, sino que bailen y ya pueden limpiar. Porque, bueno, es esas magias y esos circuitos que suceden en el cuerpo que están más allá de la ciencia, ¿no? Y llevo pues este año trabajando con la asociación. Es una experiencia preciosa. Cada martes voy emocionada a la sesión y me vuelvo emocionada, y ellos son los que están dándome cada vez más información sobre cómo funciona la danza en ellos, porque también para mí es un descubrimiento.
Doncs no hi ha excusa, eh? Tothom a vibrar amb la dansa de la Irene i de la seva companyia, la Quebrà. Que vagi molt bé amb aquests diàlegs en trànsit. Que vagi molt bé i bona setmana.
Gràcies a les dues.
Merci.